Grandiosas.
Porque siempre hay una historia que contar.
Hola, ¿qué tal? Ya estamos comenzando Grandiosas. Qué bueno que sigues en sintonía del 104.3 de Radio Universidad de Guadalajara. Te saluda Amaranta Soto a nombre de Gilberto Domínguez en la producción y de Hugo Molina en los controles técnicos. Esta tarde tenemos más historias grandiosas. Todos hemos oído hablar de los derechos humanos, pero a través de la vida y trayectoria de nuestra invitada de hoy, tal vez el concepto sea para ti un poco más cercano. Ella es una mujer apasionada del derecho, ya que sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado se han dedicado a ello. Es especialista en temas de violencia de género, perspectiva de género y atención a mujeres víctimas de violencia de género. Ha trabajado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, donde se destacó por proyectar recomendaciones con criterios innovadores, pero también se ha desarrollado en la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Gobierno del Estado de Jalisco y ha sido asesora jurídica en diversas instancias e institutos de atención a las mujeres. Sus temáticas principales son los derechos humanos, feminicidio, juzgar con perspectiva de género, acoso y hostigamiento sexual, protocolo ALBA, atención a mujeres víctimas de violencia, entre otras situaciones que justamente aquejan a la sociedad, en una gravísima crisis de justicia y atención a las víctimas de violencia. Los ideales y el trabajo de nuestra invitada de hoy son imprescindibles en estos momentos. Por eso, estamos muy contentos de platicar esta noche con la doctora Erika Córdoba, mujer grandiosa. Bienvenido, bienvenida, Erika.
Muchísimas gracias, Amaranta. Al contrario, gracias a ti.
Es una extensa trayectoria la que tú tienes, pero a mí me gustaría comenzar conociéndote. ¿De dónde eres y quiénes integran tu familia?
Ay, muchas gracias. Bueno, pues yo soy originaria del estado de Tabasco, nací en Villahermosa, Tabasco. Me criaron mi abuela y mi abuelo, y mis tías sobre todo, que fueron con las que yo me crié, pues desde muy pequeña, desde los 3 meses de edad. De hecho, fíjate, bien curioso, a mí me amamantó mi abuela, porque pues estaba muy pequeña. Y siempre fui a universidades públicas, a escuelas públicas, y siempre vi, fíjate, en la educación la única manera de salir adelante de quienes no tenemos otras condiciones o no tenemos las posibilidades de tener familias que nos apoyen o un entorno que nos apoye, ¿no? Económicamente hablando. Entonces, pues, en eso me dediqué, en eso me forjé y fui una persona, o creo que soy una persona afortunada, que gracias a eso pude llegar a estudiar en una universidad en el extranjero, pero que fíjate que me sirvió para tomar como fuerzas y poder ver con claridad como todas esas desigualdades que en la vida diaria viven, pues, la cantidad de mujeres y niñas, desde, por ejemplo, los momentos en que no tienen ni siquiera acceso a la educación, ¿no? Entonces, en mi andar jurídico, que es la parte profesional en la que yo me he desarrollado en temas de violencia contra las mujeres, he tratado de ver como más allá del problema en sí, sino tratar de ver el contexto y no nada más centrarme en la problemática que me estaban narrando en ese momento las mujeres. Trataba de ser empática o de ponerme un poquito en su lugar, ¿no? De decir, ¿y si yo estuviera ahí, cómo me gustaría que me tratasen?
¿Qué contextos te rodeaban en tus inicios, en aquel entonces, de esto que nos estás contando?
Pues mucha pobreza, sobre todo, temas de abuso sexual, temas de violencia, por supuesto, pero sobre todo de no tener, tener más bien que contar conmigo misma. A partir de que inicio la universidad, pues ya tuve que empezar sola, y pues al no tener un padre y una madre con el que tú pudieras decir, ah, pues si me pasa algo o me sucede algo, volveré, ¿no? O aquí estaré. Pero, te digo, sentí que esa parte me hizo fuerte, porque me ayudó a entender las realidades de todas las posibles discriminaciones que podemos vivir todas las mujeres, ¿no? Y a partir de la universidad, pues prácticamente desde el mismo día que yo empiezo la universidad, fíjate, ese mismo día, por azares de la vida, empiezo a trabajar en una secretaría de educación. Entonces yo estudiaba por las mañanas. Entrábamos, me acuerdo, a las 6 de la mañana. Cuando yo les cuento a mis hijas que entraba a las 6 de la mañana, que entonces me tenía que levantar como a las 4 de la mañana, imagínate, era todavía de noche, me dicen ellas, ¿en serio? Le digo, sí. Sobre todo, aunque nos parezca increíble, acá en el sur de México, que también está más plagado de desigualdades, contrario a lo mejor al norte o al centro de México, de la República Mexicana, mucha de la vida diaria comienza muy, muy temprano, porque también tiene que ver con el clima que se vive por allá. Como hay demasiado calor, las universidades inician a las 6 de la mañana, imagínate. Entonces, pues a eso de las 12 del día ya terminaste tu jornada escolar. Y entonces lo que yo hacía era, trabajaba en un despacho jurídico para aprender. Yo me quería comer el mundo, como has de imaginarte. Y además, quería yo también, gracias, también trabajaba, Después, en un juzgado, yo me fui a ofrecer como meritoria en un juzgado penal, y me acuerdo que pues mi trabajo se supone que era como coser expedientes, ¿no? Pero yo decía, no, yo fui con el secretario de acuerdos, que después fue juez, y yo le dije, yo te puedo ayudar, si tú me dices cómo y me explicas, puedo ir leyendo, te puedo ir separando, puedo ir, entonces yo me ofrecía, ¿no? Y ya, bueno, si te interesa, claro que sí, te interesa la rama penal, digo, ay, claro que sí, me interesa. Y entonces empezaba yo a leer, yo decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que pase esto? ¿No? Y yo me asombraba de los casos que sucedían, ¿no? Entonces, por las tardes, yo entraba a las 3 de la tarde a la Secretaría de Educación, que era donde yo trabajaba, trabajé muchos años ahí, y salía a las 9 de la noche, más o menos. Y si bien me iba, porque a veces había como que diligencias que hacer, o si nuestros jefes salían más tarde, pues había que irnos hasta que se fuera el último. Entonces, había ocasiones que llegué a salir a las 12 de la noche y vete a casa, cena algo, cámbiate, trata de dormir y levántate a las 4 de la mañana y vuelta a comenzar, ¿no? Entonces, pero eran aquellos comienzos de una estudiante cualquiera, que por supuesto, pues, como te querías comer al mundo, ni te cansabas, ni te representaba mayor problema, y entonces pues era eso diario, ¿no? Y entonces, además yo me acuerdo que me encantaba empezaba yo a conocer la práctica del derecho, y como en la universidad pues nos enseñaban la teoría, yo empezaba a conjuntar o a hilar casos, y entonces yo decía, ah, bueno, y ya el profesor o la profesora preguntaban, ¿quién quiere dar la clase? Y yo era la típica de todos los días, yo, profe, por favor. Y me decían mis compañeros, ay, Erika, pero no te cansas. Y yo le digo, pues sí me canso, pero me gusta. Entonces, pues todos los días ahí estaba, ¿no? Entonces sacaba muy buenas notas, y eso me valió para que luego en mi mismo trabajo, a través del sindicato, había becas como para profesores, para que las y los profesores del CENTE en ese entonces se fuesen a estudiar al extranjero. Y entonces, pues yo un día me puse a leer la convocatoria y dije, bueno, aquí dice que el único requisito es que trabajes para la Secretaría de Educación, pero no dice como que hay una limitante. Entonces, pues yo pedí participar y me dijeron, pero pues nunca lo hemos hecho con el personal administrativo, pero pues tienes razón, nada lo impide, pues vamos a aprobar. Y llevaron mi caso ante la reunión con el sindicato y pues fue aprobada, y al final me pude ir primero a hacer un curso de derecho laboral, y después ya cuando terminé la universidad me fui a hacer el doctorado, porque allá puedes ingresar directamente y haces el grado de Salamanca, que es como la maestría. Y ya, ¿no? Entonces, pues en ese inter, por eso te digo que fui afortunada, porque pues a mí quién me iba a decir, ¿no? Que iba yo a poder estudiar incluso más allá de una licenciatura, porque antes incluso te quiero comentar algo, fíjate, yo tengo un recuerdo que a mi papá cuando lo fui a ver y le dije, porque yo lo conocí, o sea, él me dio el apellido, pero lo conocí, que yo tengo recuerdos así como a los 7 años que llegó, ¿no? Y me conoció. Y después a los 15 o así, cada que él se aparecía, ¿no? Y entonces recuerdo cuando él trabajaba en gobierno en ese entonces, yo voy a verlo cuando tenía, pues estaba yo en la preparatoria. No sé de qué edad es una preparatoria, como de 16, 17 años, ¿verdad? Y entonces lo fui a ver para decirle que yo quería entrar a la universidad y que quería estudiar Derecho, que ya lo había decidido, que quería estudiar Derecho y que entonces quería que me ayudase. Y recuerdo, fíjate lo que me dijo, date una vuelta, a ver, mírate, yo creo que para maestra estás bien, porque en aquellos entonces estudiar para maestra era una carrera de normalista, que no tenías que hacer los 5 años de la carrera de licenciatura. Y entonces se pensaba, yo no sé por qué se pensaba, que ser normalista era fácil, ¿no? Y entonces él pues supuso, quiero pensar que para qué hacer una licenciatura, que mi perfil o que yo estaba bien para una escuela normal. Y yo le dije, no, yo quiero estudiar licenciatura. Recuerdo que en esa ocasión, aquel día, yo me fui llorando a mi casa, porque yo dije, ¿cómo? Es que entendí como que no me valoró, que él creyó que soy poca cosa para estudiar una licenciatura. Recuerdo que me fui llorando, pero dije, de que apruebo el examen, lo apruebo. Y gracias a Dios lo aprobé a la primera. Entré a la universidad, hice la carrera y ya después fue que hice pues mis demás estudios. Entonces, Pues eso ha sido un poco la historia de mi vida, en un principio.
Estás escuchando Grandiosas. Estás escuchando Grandiosas.
Ya estando en España, por azares de la vida también, pues me casé allá, tengo dos niñas, ya son adolescentes o preadolescentes, una de ellas preadolescente, 12 años, y la otra 17, acaba de cumplir apenas esta semana, ya tengo como, voy para 18, 19 años casada. De momento, hasta que el cuerpo aguante, ¿no?
Sí.
Entonces, pues eso.
¿Ha habido, a partir de todo lo que me cuentas de tu abuela, también me llama mucho la atención esta frase que dijiste? Yo veía y pensaba cómo me gustaría que me trataran a mí. Erika Córdoba, ¿ha habido algún parteaguas en los inicios de tu carrera que te hayan definido como mujer, como profesionista?
Sí, yo fíjate que yo empecé muy joven, como te decía, a trabajar en el Servicio Público Federal. Yo tengo muchos recuerdos de cosas pues que no debieron haber sucedido, pero que sin embargo hoy por hoy, con el conocimiento que tengo, sé que suceden y que tenemos que estar informadas para que esas cosas no las normalicemos y dejen de suceder, como por ejemplo la violencia sexual, ¿no? El hecho de que mi primer jefe me tocara la pierna y yo todavía le diera las gracias y después me fuera a llorar al baño. Cosas como esas sí marcaron mi vida profesional, justamente porque adquirí como un compromiso personal, primero que nada por saber más, estar informada, pero sobre todo a aprender cómo a pelear también por mis derechos, primero que nada, y por supuesto para apoyar a todas las mujeres que viven violencia en todos sus tipos y formas, porque justamente lo que creo que tiene que suceder en esta sociedad es que tenemos que ser sororas, entender a las demás personas, ser empáticas. Como yo te decía, a mí me pasaba o me pasa cuando he trabajado en el servicio público, pues que ha sido casi toda mi vida, que yo veía una persona adulta mayor, me pasó hace poco, en los últimos días que estuve todavía en la comisión, porque yo hasta el último día trabajé hasta que el cuerpo me lo permite, ¿no? Recuerdo que llegó una señora adulta mayor, muy mayor, y yo iba ya saliendo y veo a la pobre señora que llega y veo que iba caminando así muy despacio y quiere cruzar la calle. Entonces yo le digo, ¿le ayudo a cruzar la calle? Y me dice, si me haces favor. Entonces la cruzo con ella y ya le pregunto que si hasta dónde iba y todo. Y le dije, ¿vino usted a la comisión? Y me dijo, sí, es la segunda vez que vengo, pero yo vivo hasta por Tonalá y entonces tengo que tomar dos camiones. ¿Y qué edad tiene usted? No, pues que tengo como 82 años, voy a cumplir 82. Ah, ¿y a qué vino? No, pues vine porque fíjese que ando pidiendo asesoría y la otra vez me dieron un oficio de canalización y yo no entiendo, entonces me dieron un papel y empieza la pobre mujer así, yo, a ver, permítame. Entonces, ¿sabes qué hice? Me regresé con ella. Le dije, ¿tiene mucha prisa? ¿Gusta regresarse conmigo? Me regresé y tengo una compañera ahí en la oficina, o tenía una compañera, ya se quedó, hicimos muy buen equipo y entonces yo le decía en broma siempre cuando teníamos casos. O sea, si yo le decía, en broma, estas frases de unas caricaturas, no sé si las conoces, la de Pinky Cerebro.
Sí.
Que son dos ratoncitos. Entonces, que ya es que siempre le pregunta uno al otro, ¿qué vamos a hacer hoy, cerebro? Pues tratar de conquistar al mundo. Lo que hacemos todos los días, tratar de conquistar al mundo, ¿no? Entonces, con esta frase de broma, nosotras dos decíamos, oye, Pinky, o oye, cerebro, tengo un caso para nosotros. Otras, ¿te bajas o me subo? ¿No? Y entonces ya, mira, este es el caso de una señora así, ¿cómo le hacemos? Bla, bla, bla. Entonces yo le dije, oye, ¿estás todavía en la oficina? Sí, bueno, pues Pinky te necesita o cerebro te necesita, ¿no? Entonces ya subíamos y ya le platiqué, oye, la señora nos dio una lección de vida, porque además es eso, ¿no? Todos los días aprendemos algo. La señora, con todas las contrariedades y discriminaciones que había sufrido, primero lo que necesitaba, que nadie se había tomado la molestia hasta ese momento. Dice que había ido a tocar muchas puertas de autoridad, incluyendo la propia Procuraduría Social, y que nadie le había escuchado. La señora lo que necesitaba, primero que nada, era que nosotras le ordenáramos como las ideas, pero necesitaba ser escuchada. Después de casi 3 horas, entendimos lo que la señora buscaba, qué tipo de asesoría buscaba y cuál era como lo importante de poderle escuchar y poder entonces detenernos a ubicar cuáles eran los datos que ella necesitaba y que nosotros necesitábamos indagar en ella para poder referirla a la institución adecuada y al juicio adecuado que ella requería. Ella hablaba de que había recibido una herencia, que no le habían dado nada y que, bueno, que cómo es posible que su hermana le había quitado todo y que no sé qué. Hasta que pudimos armar el rompecabezas, nos dimos cuenta que sí había un juicio, lo checamos por internet, sí había un juicio con los nombres que ella nos decía, solamente que ella no sabía qué había pasado porque obviamente pues no estaba informada. Pero nos contó de paso, lo que nos encantó fue escuchar a una señora de más de 80 años hablarnos con una alegría, de verdad, con una alegría diciéndonos: yo la vida me la he tomado tan alegre y he aprendido de ella a diario que digo que la vivo bailando, dice. Entonces, mis hijos todavía, dice, a veces me dicen: mamá, ¿estás loca? Y yo les digo: no, pues es que así es la vida. Y la señora era bien risueña y le digo a Rosy, le digo: ves, al final ella nos dio una lección a nosotras, porque el mensaje que nos transmitió es que pues la vida continúa siempre. Hay que vivirla bien y sobre todo hay que tomar las cosas lo mejor que se pueda, ¿no? Entonces esa fue la parte interesante con ella. Nos contó de su historia de vida, unas historias de verdad, de que a la abuela, a la otra abuela las habían violado, que cuando la época de la revolución pasó esto, y nos contaban como historias reales que pues por supuesto que sabemos de muchos familiares o familia nuestras, no tan lejanas, a lo mejor casi todo mundo tenemos a una mujer que nos cuentan, y las cuando venían los cristeros las tenían que esconder porque entonces resulta que las violaban, ¿no? O cosas así. Y ella nos contaba esas cosas que le sucedieron a su familia y decíamos: mira, pues la señora, ¿de cuánto podemos aprender de las personas adultas mayores, verdad?
Claro, hay que vivir la vida bailando y siendo alegres, pero también en un marco de derechos humanos.
Por supuesto.
Tú recientemente fuiste candidata a presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Me gustaría preguntarte, Erika Córdoba, ¿cuál es tu análisis de la situación que estamos viviendo en Jalisco en torno a los derechos humanos?
Mira, yo creo, y ahora sí ya lo puedo decir con esa experiencia y con el conocimiento en el tema de género que tengo, que no es fácil romper una estructura de un sistema patriarcal tan rígido, que dio muestras justamente con lo que sucedió ahora mismo en el Congreso, en donde por primera vez aquí en Jalisco, después de la reforma integral en materia de igualdad o de paridad, mejor dicho, porque ya por primera vez teníamos paridad, de hecho eran mayoría o son mayoría mujeres nuestras legisladoras. Y entonces la gran pregunta es: ¿y qué pasó si eran mayoría las mujeres que podían dominar el mundo si ellas quisieran, verdad? Pues ¿qué sucede? Sucede que desafortunadamente las mujeres están porque la ley ya nos obligan o les obligan a las autoridades a que estemos, ¿verdad? En estos ámbitos, que estemos en política. Pero ¿qué crees que falta, creo yo? Falta que nos interioricemos nosotras, que realmente se la crean, lo que yo les dije en un momento, en una capacitación, que se la crean primero que nada. Cuando ellas se la crean, serán posible, solamente hasta ese momento creo yo que va a ser posible que este sistema patriarcal tan rígido empiece a poderse mover, porque desafortunadamente todavía persiste estas decisiones tomadas desde los patriarcas, desde los que están arriba, ¿no? Desde los que dirigen el Club de Toby, los partidos políticos, desafortunadamente, todavía siguen dirigiéndose por hombres, y entonces las mujeres todavía seguimos obedeciendo las indicaciones cuando nos dicen vota por fulana o vota por mengana, ¿no? Esto tristemente va a seguir ocurriendo hasta, creo yo, hasta que no seamos conscientes del poder que tienen las mujeres juntas y unidas. hasta que eso suceda, el sistema va a empezar a tenerles respeto también a las mujeres y a considerarlas poseedoras reales de los derechos históricos que ya se ganaron o que ya nos ganamos, ¿no? Entonces, por supuesto que las mujeres tienen derecho a estar en política, por supuestísimo, pero también tenemos que hacer una política diferente a la que los hombres están acostumbrados históricamente a realizar.
Estás escuchando
Grandiosas.
Estás escuchando
Grandiosas.
En Jalisco, por ejemplo, en el informe del 2021, las instituciones que más violaron derechos tienen que ver con derechos de debida diligencia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no hacen lo que tienen que hacer según lo que la ley estipula que tienen que hacer, ¿no? Pero si vamos a las ramas o sectores de mayores derechos violados, tienen que ver con temas de violencia de género, con temas de acceso a la justicia, sobre todo acceso a la justicia. De eso se duelen muchísimo las mujeres jaliscienses. Yo creo que las autoridades tendrían que estar atendiendo desde esa visión de igualdad esas necesidades reales que tienen las mujeres. Y es que, por supuesto que necesitamos que se atienda de forma diferente, que se atienda de forma empática, de forma sorora, de forma sensible, en toda institución que tengan que ver con la prevención, con la atención, con la sanción y con la erradicación de la violencia contra las mujeres. Fíjate qué paradigmático. Según la ENDIRE 2016, que se publica en 2017, que es la última encuesta que nos habla de cómo está la violencia o cómo estamos las mujeres frente a la violencia en Jalisco, nos dice que ocupamos el tercer lugar a nivel nacional. Fíjate, el tercer lugar, donde 6 de cada 10 mujeres alguna vez en nuestra vida, de las mujeres mayores de 15 años, han vivido violencia, cualquier tipo de violencia y en cualquiera de sus modalidades, ¿no? Pero hay algo interesante que nos muestra este ENDIRE que me parece trascendental para que las autoridades lo tengan y lo tomen muy en cuenta para trabajar en sus políticas públicas. Y es que más de uno, si en los niveles de rezagos que tenemos en las áreas de atención en el centro de justicia y en cualquier institución que tiene que ver con la atención, con la prevención, con la sanción y con la erradicación de la violencia contra las mujeres, ahora imagínate qué pasaría si todas denunciaran lo que les sucede. Porque es que resulta que este ENDIRE dice, según un diagnóstico que saca la UNAM a partir de este ENDIRE, es que más de las mujeres encuestadas, el 88% de estas no denunciaron por diversas razones que eran sujetas de un delito ante una autoridad. Entonces, si de por sí están rebasadas nuestras instituciones que tienen que ver con la atención, que tienen que ver con la prevención, con la sanción y con la erradicación, creo yo que tenemos que poner mayor atención a qué está sucediendo en estas áreas de atención, porque a lo mejor lo que estamos dejando de alto o pasando por alto, que sí han podido atender otras sociedades un poco más desarrolladas en este tema, o que ya nos han dado un ejemplo de que sí se puede atender la violencia y se puede prevenir. Esa es la clave. Creo yo que el tema le han apuntado muchos otros países que han logrado un mayor desarrollo en esto, es en la prevención de la violencia. Y sobre todo atender el tema de la impunidad, porque va muy aparejado. O sea, el tema de la prevención, de cómo diseñamos las políticas públicas bajo una perspectiva de género y bajo una visión de que a qué le apunto como sociedad. Quiero una sociedad más igualitaria, más desarrollada, más estable, más democrática. Pues tengo que partir del principio que necesariamente la impunidad no puede ser el común denominador en una sociedad. Es decir, una sociedad en donde cuando yo vaya y quiera ir a denunciar que fui sujeta de un delito o de una violencia, si yo sé que otra mujer que denunció y que
poco hicieron, además de las horísimas que tardó para poder denunciar, de las horas y los días que dice el modelo de CONAVIM, muy atrasado también, que se requiere para que te atiendan, pues la verdad dista muchísimo de la realidad de la que no estoy atendiendo las necesidades que las mujeres requieren, porque pues por un lado están rebasados esos modelos, esos centros, por cuanto al personal que tienen, por cuanto a las capacidades profesionales que también tienen, que eso es una realidad que tenemos que estar atendiendo también. La mayoría de las violaciones de derechos humanos, yo siempre he dicho que se hacen porque desconocen que la ley les obliga a hacer tales o cuales cosas y que las hacen por desconocimiento, quiero pensar, ¿verdad? Porque ya si los hacen conociéndolo, pues ya, entonces, pues además de ser malos servidores públicos, también serían pues malos seres humanos, ¿no? O malas personas, pero bueno, si eso pasa, imagínate con las áreas que ya atienden, ¿qué pasaría entonces cuando todas empiecen a denunciar? Porque según el PUEG de la UNAM, no denunciaron todas las que tuvieron que haber denunciado. Entonces, si un 88% de esas mujeres no han denunciado, ¿qué pasará entonces cuando realmente empiecen a ver? ¿O qué se necesita? Pues se necesita que haya cero impunidad para que yo sepa que si otra compañera me dijo que vino a denunciar, que no fue tan largo, pero que además fue efectivo, es decir, sí sancionaron al agresor, o hubo cuando menos un mensaje simbólico a él de que no puedes estar haciendo eso y una consecuencia de sus acciones, pues entonces deja de haber impunidad, porque entonces yo parto y el agresor, son dos mensajes, uno para la víctima y otro para el agresor. Para la víctima es te empodera, porque sabes que entonces si vas y lo denuncias se va a hacer justicia, se te va a escuchar, vas a tener un acceso a la justicia, ¿verdad? Y para el agresor el mensaje subliminal que se le va a mandar o simbólico es que aquí en un estado democrático de derecho no se tolera la violencia contra las mujeres, ¿no? Ese sería como el mensaje, y en ese tenor, pues también tiene que ver con una prevención que se tiene que estar atendiendo desde todos los ámbitos públicos.
Estamos hablando con Erika Córdoba Catalán, la doctora Erika Córdoba Catalán, y estamos hablando sobre derechos humanos. Regresando del corte, me gustaría hablar un poco más sobre cómo se juzga con perspectiva de género, cómo institucionalmente se logra eso y si lo observas viable ahorita en Jalisco. No se despeguen, regresamos en un momento más.
Gracias.
Estás escuchando
Grandiosas.
Estás escuchando
Grandiosas.
Ojos de Brujo y su tema Tiempo de Soleá. Estamos en Grandiosas y nos encontramos platicando con la doctora Erika Córdoba Catalán acerca de diversos temas sobre derechos humanos concretamente. Y antes de irnos a un corte, yo te planteaba, Erika, una de tus especialidades es juzgar con perspectiva de género. ¿Cómo se está intentando extender esta práctica, que ya tiene que ser un derecho en las instancias correspondientes, como en los juzgados familiares, claro, en las instancias del Instituto de Atención a las Mujeres? ¿Cómo se está haciendo y si tú crees que se ha hecho lo suficiente al respecto?
Yo creo que las instituciones en general tienen un gran reto, ¿no? En materia de acceso a la justicia, que tiene que ver con juzgar con perspectiva de género, porque obviamente no es lo mismo juzgar por juzgar que juzgar con perspectiva de género.
¿Qué es? ¿Qué es, Erika?
Juzgar con perspectiva de género es atender las diferencias entre hombres y mujeres de un caso concreto, no en un caso concreto, pero sobre todo es visualizar esas desigualdades reales y formales como un método de análisis, cuestionarte, preguntarte qué de diferente o cómo un caso afecta de forma diferente a los hombres y las mujeres. ¿Nos afecta de forma diferente? ¿Las leyes nos afectan de forma diferente o no? ¿Verdad? Y entonces, existe ya hay criterios consensados, por así decirlo. Hay varios métodos para juzgar con perspectiva de género, pero uno que ha utilizado, digamos, exitosamente el Poder Judicial, la Suprema Corte de México, y que lo ha tratado de que sus juzgadores, sus juzgadoras lo interioricen, al menos los de la Judicatura Federal, y que los estados también lo tendríamos que estar atendiendo, es una jurisprudencia que se llama Jurisprudencia 22 diagonal 2216, es del 2016, fíjate de qué año estamos hablando, desde el 2016 ya la Suprema Corte nos estaba diciendo que habría la necesidad o que tenemos la necesidad de que se juzgue con perspectiva de género, porque ello implica atender no solamente el caso, justamente lo que decíamos hace un momento, sino lo que está detrás, todo lo que está detrás. Si yo estoy juzgando, por ejemplo, un caso de guardia y custodia, por ejemplo, por muy normal que nos pueda parecer ese proceso o ese procedimiento ante un juez familiar, lo que tengo que tener en cuenta, sí me tiene que interesar a mí como jueza, como juez, si en el caso concreto hay violencia o hubo violencia entre las partes. ¿Por qué? Porque generalmente la violencia va aparejada con un ejercicio de poder. Ajá. Un ejercicio de poder desde el momento incluso de quién paga el abogado. El que paga pone las condiciones, ¿verdad? Entonces, sí es necesario que el juzgador o la juzgadora advierta estas desigualdades reales o formales desde la propia ley en las partes que son sujetas de un proceso. Y entonces sí es necesario que me digan que si me están diciendo que aquí yo, fíjese que no me niego a que conviva, pero quiero una convivencia supervisada porque fíjese usted que mi agresor o que mi marido pues es mi agresor y pues fíjese usted que me ha amenazado a mí o a mis hijos o utiliza a mis hijos, la llamada violencia vicaria, para hacerme daño por medio de, pues claro que lo tengo que tener en cuenta. Hoy por hoy ya hay criterios y estándares internacionales que desde la propia Corte Interamericana obligan a quien imparte justicia a hacerlo bajo esos parámetros. Que lo desconocen, esa es otra cuestión que tiene que ver con las faltas de capacidades. Y por eso te decía yo, ¿falta mucho? Pues sí, sí falta mucho. Yo creo que tienen un gran reto en el Poder Judicial, en las instituciones de gobierno, del Ejecutivo Estatal, también tenemos o tienen un gran, gran reto. Pero creo que es posible si se unen esfuerzos y sobre todo si se tienen los conocimientos mínimos necesarios para tener claro que por ejemplo, para juzgar con perspectiva de género hay una metodología ya diseñada, te decía yo, hay varias, pero la que usa el Poder Judicial, por ejemplo, son 5 elementos y en esos elementos se van diciendo, a ver, primero identifica estereotipos. Si tú en el caso identificas estereotipos, por ejemplo, si una de las partes que suelen ser en su mayoría ellos, cuando pelean la guardia y custodia, fíjense, Yo siempre les digo, voy a hacer un paréntesis, yo, cuando he tenido la oportunidad de capacitar a juezas y a jueces, yo lo que les digo es, ustedes partan de un principio. Si el señor ha sido todo el tiempo, ha ejercido la paternidad activamente, perfecto por él. Entonces tiene derecho a pelear el día de mañana y a decir, señor juez, yo también quiero en la separación seguirme haciendo cargo de mi hijo o de mi hija, porque así lo he hecho históricamente, así lo he hecho toda la vida de mi hija y de mi hijo. Sé quién es su maestro, sé cómo se llaman sus mejores amiguitos, sé de qué pie cojea mi nene, mi nena, sé exactamente qué le duele, qué siente, qué anhela, qué, ¿sabes? Pero sí, ojo, nunca se ha preocupado por estar al pendiente del niño, sino que a veces piensa que nada más dando el dinero es lo único que que se requiere. Ah, pero a la hora del divorcio, espérate, resulta que voy a pelear la guardia y custodia. ¿Cómo? Si nunca te has preocupado y ahora vienes a decirme que vas a pelear la guardia y custodia. Es ahí donde hay que advertir esos ejercicios de poder, porque a veces no son otra cosa sino ejercicios puros de poder. Tú no te vas cuando tú lo digas, tú te vas cuando yo lo diga y en las condiciones que yo lo diga. Y en ese te vas cuando yo lo diga, por supuesto que los hijos que son producto históricamente o socialmente de ese ejercicio de poder, tus hijos se van conmigo y yo decido cómo y en qué condiciones los vas a ver si es que decido. Por ejemplo, una de las características de la violencia vicaria que te mencionaba es justamente que ellos deciden, se sienten con ese poder de incluso pasar por encima de las autoridades, y aunque la autoridad le diga, pero es que usted tiene que dejarle convivir porque es un derecho del niño. Incluso no es ni de la madre ni del padre, es de la niña o del niño. Pues usted tiene que, por su bien del niño o de la niña, tiene que dejarles convivir. No, yo decido cuándo, cómo o dónde los escondo, veo lo que hago, pero yo decido. Y eso es ejercer un poder simbólico, a veces un poder económico, a veces un poder incluso psicológico, ¿no? De cómo te hago daño a través de, porque sé que te voy a dar donde más te duele. Entonces, por supuesto que es aquí donde tenemos que centrar la atención, en ese ejercicio de poder, porque esa es la diferencia entre identificar la violencia de género o no. Ajá. Naciones Unidas insiste que hay dos grandes elementos, y es, por un lado, las cifras tan grandes en donde todavía los agresores siguen siendo en su mayoría hombres, más de un 98%, y las víctimas siguen siendo ellas, ¿no? Ese es por un lado. Dice, por eso las políticas públicas tienen que estar encaminadas, tan solo por eso, ¿no? Hacia allá. Pero el otro elemento trascendental es identificar el ejercicio de poder. ¿Por qué lo hago? Si lo hago por ejercicio de poder, entonces es violencia de género. Ejemplo, ¿habrá mujeres que golpean a los hombres y que maltratan a los hombres? Pues sí, como todo, ¿no? ¿Habrá mujeres buenas y mujeres malas? Pues sí, pero hay que identificar si es una razón de género la que está detrás. ¿La hace porque el grupo social y histórica y culturalmente validamos y vemos bien que las mujeres golpeen a los hombres? ¿O lo hacemos porque a lo mejor llegó un hartazgo y dijeron hasta aquí, no más, y no lo voy a permitir y punto, tengo derechos, ¿no? Entonces, ¿dónde está el origen de esa violencia? A lo mejor entonces no es violencia de género, pero sí lo es cuando se ejerce a través de un poder.
¿Cómo en tu labor ya como abogado?
Abogada.
¿Cómo eliges los casos por los que vas a trabajar?
En mi vida profesional, en su gran mayoría, solamente algunos años fui consultora en temas de género y de derechos humanos, pero el demás tiempo lo he dedicado al servicio público, ya sea de la federación o del estado, y ahí no es una cuestión de cuál decido tomar o cuál decido que no, más bien identificar qué casos tienen que ver con violencia de género. Por ejemplo, al interior de la comisión, a través de un área de género que se estableció con mi llegada, que se me dio la oportunidad de poder implementar un área con perspectiva de género, quejas implementándole el análisis de la perspectiva de género para justamente llegar a algunas a recomendaciones, otras no tanto, a lo mejor acuerdos, conciliaciones, pero donde las mujeres se sintieran y los hombres que acudían también por violencia de género, porque por supuesto que también teníamos pocos, pero los teníamos, se sintieran atendidos y escuchados, ¿no? Por ejemplo, imagínate un hombre que va y denuncia, fui despedido porque soy gay. Ah, bueno, pues eso es violencia de género, porque si se alude que esa es la razón, ¿no? Entonces, pues por supuesto que lo que yo hacía internamente era normarme como una metodología al interior de mi equipo de trabajo, en donde identificábamos a partir de estos conocimientos que yo ya traigo y que con ellas fuimos también generando, es identificar en qué casos vamos a necesariamente requerir la metodología de la perspectiva de género. Por ejemplo, un caso que conlleve abuso sexual infantil, violencia, cualquier tipo de violencia sexual, violación, feminicidio, sí o sí esos casos tienen que ser tratados con perspectiva de género, violencia vicaria cuando se alude a este ejercicio de poder. Por ejemplo, que en muchas dependencias de las procuradurías de niñez a cargo de los municipios, pues simple y sencillamente, sin más, decían, por ese estereotipo de mala madre, te quito a tus hijos porque tú no los has sabido cuidar bien. Oiga, pero ¿qué cree? Resulta que él nunca ha estado ni ha pasado pensión. Ah, eso no me interesa. No, eso es violencia de género, porque además la estamos criminalizando a ella, primero por ser pobre y segundo por no encajar en el rol que nos han dicho que son las buenas madres. ¿Cuáles son las buenas madres? Pues para empezar, no pegues ni maltrates a tus hijos, ¿no? Porque entonces es, no, perdón, somos humanas, somos humanos, y por supuesto que si yo soy la que llevo la carga del hogar, la carga del hogar y el cuidado de los hijos, pues indudablemente me van a sacar luces también, ¿no? Entonces, pues va a haber momentos en que no porque tenga que corregir a mis hijas y a mis hijos esté ejerciendo violencia. Pero ¿qué pasa en aquellos casos que son en su mayoría donde quitan a estos niños, a estas niñas y los institucionalizan, cuando eso debería de ser lo último de los últimos, según la Observación General 14 del Comité de la Niñez? Tendríamos que estar centrándonos en qué es lo que pasa con el padre que no pasa pensión, que no está presente. Oiga, si esa niña no tiene nada más a su madre, nació nada más de la madre, ¿o dónde está el padre, no? Entonces, es como también desde el Estado, si yo estoy pensando que es una mala mujer o estereotipándola a ella como mala madre, tendría que estar volteando también la otra mirada y decir, por el interés superior de esa niña y de ese niño, me interesa que este niño también. ¿Dónde está el padre? Preguntémonos, ¿no? ¿Y qué desde el Estado estoy haciendo para pedir la pensión alimenticia, para ayudarle a generar las herramientas a esa madre que muchas de las veces tienen más de dos trabajos o más de una función, es decir, son amas de casa, pero también trabajan fuera, pero también los domingos venden tamalitos, pero también en las tardes vendo mis productos de Mary Kay, de no sé qué y de no sé cuándo, ¿no? Entonces, pues, ¿cuántas funciones y roles tienen esas madres, no? Entonces, mejor en vez de estarles criminalizándolas y estereotipándolas como malas madres, centrémonos en el deber del Estado. ¿Cuál es el deber del Estado ante eso? Dotarles de las herramientas necesarias para que sean buenas criadoras o ejerzan su buen papel de madres y de padres también. O sea, la maternidad y la paternidad se tiene que ejercer en todos sus términos, pero tiene que ser compartida, ¿no? No es una cosa nada más de una de las partes. Y eso el Estado tendría que estar, ponerles ahí las pilas y decir, a ver, yo le acerco las herramientas. Okay, estás toda estresada porque trabajas, si tienes tres actividades, además de cuidar a los niños, y luego vienes y les tienes que ser maestra también de ellos para ayudarles a hacer la tarea. Y entonces, claro, te estresas porque no sabes cómo sacar tus emociones. Yo como Estado te voy a dar las herramientas. Mira, te ofrezco terapias, te ofrezco esto, te ofrezco escuela para niños, porque a veces es escuela para padres y la mayoría son las madres, ¿no? Pero resulta que, a mí, ¿qué dicen muchas mujeres? Mira, a mí dime que me ofreces una maestra por las tardes, una escuela donde yo pueda llevar a mi hijo a que haga la tarea ahí. Ala, porque yo no le entiendo a las matemáticas, porque claro, a lo mejor si yo soy doctora en, licenciada en, pues a lo mejor sí, pero si solamente tengo, como la gran mayoría que según INEGI dice que tienen las mujeres, ¿cómo están las mujeres en Jalisco según INEGI, no? O sea, la gran mayoría, y es un baremo bastante grande, no tienen estudios superiores a la preparatoria. Entonces, ¿cómo queremos que luego, encima, sé buena madre para tu hija que está estudiando la universidad y enséñale matemáticas? Pues ¿cómo, verdad?
Erika, ¿cuáles son las cosas que te hacen sentir orgullosa como mujer?
¿Sabes cuáles? Yo, personalmente, ¿con qué me quedo? Te decía hace un momento, me siguen llamando, me siguen mandando mensajes, señoras, usuarias, mujeres, adolescentes que he atendido, y me siguen pidiendo el apoyo. Yo creo que yo me quedo con esos mensajes tan lindos que me han mandado de apoyo, pero sobre todo de decirme, aquí estamos por si necesitas algo, tú nos apoyaste y aquí estamos, y sobre todo de he recibido, me creerás, En esta última parte, por ejemplo, en la comisión, en la Secretaría de Igualdad, en el Instituto Jalisciense, me ha tocado atender de cerca todos estos casos de violencia contra las mujeres, y he recibido mensajes donde me dicen, en Navidad, por ejemplo, licenciada, solamente para decirle que le deseo un año muy bonito, que le deseo y que está en mis oraciones. El que te digan esas cosas, personas que ni te conocen, yo le decía a mi compañera Rosy, chicas, o a las muchachas que estaban ahí conmigo, las abogadas, yo sé que no les pagan como debieran de pagarles, pero les digo una cosa,
el recibir bendiciones de estas señoras o de estas personas que ni conocemos o que no nos conocen, pues, más que por el momento que nos tocó atenderlas, yo creo que sí nos llegan, que sí nos llegan esas bendiciones y que tarde que temprano son las que nos ayudan a continuar en esta vida bien, ¿no? Entonces, pues yo creo que me quedo con esas experiencias. Para mí ha sido gratificante. Yo creo mucho en el servicio público. Creo que si uno se alquila voluntariamente, tiene que tener la fe y el corazón en eso. Y si no, pues mejor no te alquiles. Entonces, pues me quedo con esa parte positiva. A lo mejor sí de bendiciones o de agradecimientos de las personas a las que hemos podido hacer. No, yo les decía, es hacer un poquito más de lo que la ley nos pide o nos exige, ¿no? O sea, dedicar a lo mejor un poquito más de tiempo, porque había casos a lo mejor de abuso sexual en donde tú no podías dejarla ya en la agencia del Ministerio Público. Si eran las 11 de la noche, pues ya la tenías que dejar porque te tenías que ir con tus hijas, ¿no? Y es como entender esta parte también de dar un poquito más de nosotras mismas a los demás. Yo creo que con eso ya es como decirle a la vida, ya no te debo, pero tampoco me debes.
Estamos ya por terminar, grandiosas, pero antes de irnos me gustaría que enviaras un mensaje a todas las mujeres que están pasando por procesos delicados, procesos judiciales, procesos de pues difíciles, claro, en términos legales. Mándales un mensaje, ¿qué les podrías decir?
Pues primero que nada, que no están solas, que hoy por hoy existen muchas asociaciones y organismos a las que ellas se pueden acercar, que hay instituciones rectoras también en la materia a las que se les tiene que pedir apoyo, y si no lo están haciendo se les tiene que exigir, que son poseedoras de derechos por el solo hecho de haber nacido ya, que existen hoy por hoy muchas leyes en favor de los derechos humanos de las mujeres, desde los tratados internacionales que México ha firmado en la materia, como es esta gran Convención Internacional contra todas las formas de discriminación en contra de las mujeres, como lo es también la Convención Interamericana para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia, y que tienen sus leyes reglamentarias en México para hacerlas efectivas, que son las leyes generales de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto la general como la estatal, ¿no? Y que tienen derechos ahí establecidos en su favor, que solamente se tienen que informar, y que si no les escuchan, entonces lo tienen que reclamar, porque no, los derechos no están condicionados a que si la autoridad quiere o puede, son derechos humanos y son para ellas.
¿En dónde te pueden localizar, Erika?
¿Y
quién te puede localizar?
Pues cualquier mujer que requiera una asesoría, un apoyo, yo con gusto lo que puedo hacer, mientras estén mis posibilidades. Ahorita no estoy trabajando en el servicio público, estoy en puerta en unos proyectos que tienen que ver con capacitaciones, que tienen que ver con consultorías, pero he estado estos días dando acompañamiento a mujeres que viven violencia, algunas que se han acercado, que me han pedido el apoyo. Yo con gusto lo estoy haciendo en la medida de mis posibilidades, ¿verdad? Cuando ya no tenga ni para la gasolina para acompañarlas, pues entonces con esa honestidad se los diré, pero de momento puedo, entonces sí, lo estoy haciendo. Si gustas, pues no sé si dar mi teléfono.
Adelante.
Es 3318-50-7739.
Pues ahí tienen la doctora, la licenciada Erika Córdoba. Y pues con esto finalizamos, grandiosas, por el día de hoy. Te agradecemos mucho la compañía.
No, al contrario.
Con esto finalizamos esta tarde de Grandiosas, agradeciendo mucho, como siempre, sus comentarios y propuestas de Mujeres Grandiosas. Y pueden encontrarme en Twitter como arroba de Amaranta, en Facebook como Amaranta Soto. Te quedas en el Salón de los Sueños. Yo te deseo que tengas una noche grandiosa. Chau.
Porque siempre hay una historia que contar.
Grandiosas.
Anécdotas, vidas, sueños, pasiones.
Grandiosas.
Hasta la próxima.